Él lo tiene todo bajo control. Amén. ¿No están contentos esta mañana? Aleluya. Él no está sorprendido por nada. Amén, amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Un par de anuncios rápidos antes de que entremos en nuestro mensaje esta mañana. Así que el domingo siguiente planeamos en tomar unos cuantos servicios, si Dios quiere, sobre el tema de cortejo, conducta y carácter, porque nos damos cuenta que ha sido varios años desde la última vez que lo vimos en dos servicios, y creemos que todo mundo se puede beneficiar de este estudio. No estoy seguro si podemos hacerle llegar los libros impresos por adelantado o no, pero no es crítico si lo hacemos. Si podemos, lo haremos. El libro es como de 100 páginas. Es un libro más pequeño, libreto, pero está lleno de citas y escrituras, pero podemos enviar por email una copia electrónica para todo el que quiera una. Solo envíenos un email a info@lovedivinefellowship.com sin espacio ni nada. Solo lovedivinefellowship.com y pongan cortejo en el tema y les enviaremos una copia electrónica, porque tenemos eso, está abierto a cualquiera, porque nos dimos cuenta de que hay mucho más interés entre solo nuestros jóvenes solteros, gente soltera aquí en la iglesia, y lo que le vamos a hacer. Así que la razón, en el pasado tratamos de confinarlo a nuestras jóvenes solteras, jóvenes, porque queríamos que se sintieran cómodos en pedir, hacer preguntas, y puede ser un poco incómodo algunas veces en hacer preguntas delante de otra gente, así que creíamos que estuvieran cómodos con eso. La manera de alrededor de eso es que los vamos a tener escribir cualquier pregunta que tengan, y eso servirá a dos propósitos. Uno, será anónimo, y dos, nos dará la oportunidad de investigar las preguntas y buscar una respuesta de la Biblia de antemano, y luego tendremos un servicio, una sesión final el viernes de mayo 16 para responder las preguntas y terminar la discusión sobre el tema. También tenemos los libretos impresos en español si alguien quisiera deseara eso. Habían como 30 que se registraron para eso, y han habido más que han expresado interés, así que simplemente haremos, como dije, haremos ese nuestro tema para el tema siguiente, el domingo siguiente. Y también sabemos que va a haber otro papa elegido aquí pronto. Y saben, no sabemos de dónde va a venir ese papa, pero sí sabemos que eventualmente va a haber un papa que va a salir de los Estados Unidos, porque eso va a confluir la profecía concerniente a eso. Y por supuesto, saben, los pronosticadores, los predicadores están diciendo no hay manera que va a venir de los Estados Unidos, porque eso pondría demasiado poder en las manos de los Estados Unidos. Pero así es como todo termina. Ahorita es los grupos religiosos que están presentes en el oficio. Y en un sentido es una buena cosa. Y en otro sentido sabemos dónde termina. Y así que hay un cardenal en particular de Robert Provost en Chicago, que es originalmente de Chicago, de todos los lugares. Ustedes saben, Chicago es la capital política, por así decirlo, de los Estados Unidos, y rechazó la verdad. Así que es como adecuado que salga de Chicago, pero también fue puesto en una posición muy importante. Él fue el que revisó todos los cardenales y arzobispos que serían cardenales, que es un trabajo muy importante, puestos en su lugar por el Papa Francis. Así que no sabemos hay 10 cardenales aquí en América, entre los 100 y pico cardenales que hay alrededor del mundo, y hay aún un cardenal en Francia. Su apellido es Pizzaboy, y le dije a la hermana Baker que si él es elegido, le dije a la hermana Baker, tendremos pizza libre para todos. No sabemos quién va a ser el siguiente papa, pero siempre estamos observando estas cosas porque sabemos que hay una profecía concerniente a un papa viniendo de los Estados Unidos. Y por supuesto sabemos que Apocalipsis capítulo 15 identifica a América. Y saben, hubo un artículo que salió que una bestia que salió que tenía dos cuernos como un dragón, como un cordero, y hablaba como dragón, y Juan vio al búfalo americano y se paría como que si era un cordero, pero hablaba como un dragón. Sabemos que hay una imagen a la bestia, y la bestia significa siendo la papa romana política y todo, y sabemos que eso simboliza eso, y últimamente es algo que otras postes de señal en el cual tener nuestros ojos, pero entre tanto deberíamos de estar listos para su venida en cualquier momento. Y con eso queremos retomar donde nos quedamos hace unas cuantas semanas, antes de que tuvimos invitados predicadores, y queremos continuar hablando de la revelación del libro abierto, así que queremos leer de Apocalipsis capítulo 5 y leeremos los primeros 14 versículos. Apocalipsis capítulo 5, comenzando en el primer versículo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Así que es un libro, pero no es como un libro con páginas como lo que tenemos hoy, sino que era un rollo que estaba enrollado y luego un sello estaba en la parte de atrás del rollo. A medida uno quitaba el primer sello, uno obtenía un tanto de ello, y luego hay otro sello y tenías otro tanto, y así que todos los 7 sellos son quitados y el libro está abierto. Y vi en la mano vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Por supuesto, Juan es un tipo de la novia. Y dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún no digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y por supuesto, sabemos que a menos que este libro se abriera, a menos que el título de propiedad a la tierra que el hombre perdió en el principio, a menos que eso regrese a las manos del hombre, no va a haber ninguna resurrección, no va a haber ningún rapto. El Calvario, no hubo ningún objeto en él. La plenitud de la redención no puede ocurrir, así que por eso es que Juan está llorando. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha prevalecido para abrir el libro y soltar sus sellos. Correcto. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y por supuesto esos 4 seres vivientes, si tomáramos tiempo de verlo en más detalle, esos 4 seres vivientes representan el ministerio quíntuple, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, había 24 ancianos que rodeaban el trono, los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento rodeando el trono. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Sabemos que este es un libro de símbolos, sabemos que eso es lo que Juan vio, pero sabemos que está representando algo, correcto. Sabemos que los 7 cuernos representan las 7 iglesias, y ese es su poder aquí en la tierra. Los 7 ojos son los 7 mensajeros para las 7 edades. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto es, ahí es donde los trinitarios piensan que tienen una ellos piensan que esto establece la Trinidad y que prueba la Trinidad, pero lo que está representando es que título de propiedad de redención regresó a las eternidades donde el Espíritu Dios solo mora, y este trono es el trono del Padre. Y el que tomó el libro de la mano derecha de él, esto es nuestro pariente redentor, y esto está ocurriendo en el tiempo. Así que el libro viene de la eternidad al tiempo, a las manos de nuestro pariente redentor. No es literalmente un cordero sangriento, pero está siendo representado por estos símbolos. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de tu linaje, de todo linaje y lengua y sangre y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Estamos en la posición de sacerdotes, de intercesores de este lado, y en el milenio estaremos sentados juntos con él, gobernando como reyes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Es un gran número. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, yo, Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén, así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos esta mañana de resurrección, es con agradecimiento en nuestro corazón, Señor, con gozo, es con cantos en nuestros labios, Señor, es con alabanzas. Padre, confesamos a una hora y doblamos nuestra rodilla a ti, confesamos que eres digno de recibir honra y gloria y alabanza y adoración, porque tú has prevalecido, tú has soltado esos siete sellos, tú has transmitido ese librito abierto de nuevo a las manos de los hombres una vez más, y tú vendrás y reclamarás a aquellos que compraste, por los que moriste y por los cuales intercediste durante siete edades, y vendrás y te los llevarás a estar contigo, y donde para que donde tú estás estén ellos también, de acuerdo a tu palabra. Y Padre, esta mañana pedimos que ministres a nuestros corazones una vez más, que ministres la porción de la palabra que necesitamos. Padre, hemos estudiado, hemos visto las cosas, hemos orado, hemos buscado tu liderazgo, y ahora, Señor, nos rendimos del púlpito a la puerta de atrás y pedimos que hagas lo que quieras, Señor. Si quieres cambiar la dirección, eso depende de ti, pero Padre, estamos confiando en ti esta mañana y estamos encomendándonos en tus manos, y estamos confiando que la porción de la palabra que necesitamos ser impartida a nosotros esta mañana, y rogamos que el espíritu de revelación fluya por este cuerpo esta mañana, Señor. Y Padre, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y nos hables a nuestros corazones, a todos y cada uno, Señor, como solo tú puedes. Y Padre, ciertamente te daremos la alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos. Perdona nuestras fallas, Señor, mientras nos rendimos a ti, Señor, y nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Así que nuestros padres de la raza humana salieron del Edén una vez un día, y yo quiero estar entre aquellos que caminan de regreso, entrando al Edén un día. Yo quiero estar entre aquellos que en esta última edad derrotan la muerte y encuentran que la muerte de hecho colocada bajo nuestros pies una vez y por todas. Qué honor es ser llamado por Él y para Él para servirlo en esta hora. Qué honor es vivir en esta hora, en este tiempo en particular, en este día en particular. Sabemos que para hacer esto, para que nosotros conquistemos la muerte y para que nosotros tomemos un cambio de cuerpo y para que nosotros nos vayamos en un rapto o en la resurrección, o la resurrección se requerirá una abundancia de fe de rapto, y sabemos que Dios es siempre fiel de proveer a sus hijos lo que sea que la necesidad clama por, y lo que sea que se requiera para la hora en que estamos viviendo, para el tiempo en que vivimos. Él es nuestro proveedor, él es en el que esperamos, Él es el autor y terminador de nuestra fe, y Él es todo en medio, y confiamos en Él, esperamos en Él con todo lo que hay en nosotros. Leamos esta mañana, si no les importa, de Hebreos capítulo 12, comenzaremos en el versículo 18. Pablo dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Él está hablando del monte Sinaí, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Estaba oscuro y negro y fogoso y relámpagos y truenos ahí en la cima de la montaña, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion. Así que no estamos acercándonos a ese monte una vez más. Estamos viniendo a otro monte y se llama monte Sion. Y sabemos que el monte de Sion está hablando de la iglesia. Está hablando de la novia de Cristo. Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están, esta es la iglesia que se está reuniendo en la línea meta, que está esperando en la resurrección para el rapto, para el cambio de cuerpo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que podemos ver aquí que Pablo está trabajando con el pueblo que estaba viviendo en la primera edad de la iglesia, y Pablo estaba tratando de hacer que ellos vieran dónde estaban en el tiempo, dónde estaban en el desenvolvimiento del plan de redención, de este gran drama de redención. Y sabemos que hubo un gran cegamiento que ocurrió en la edad de ellos a medida del evangelio estaba volteándose de los judíos a los gentiles, como dijo la escritura que lo haría. Y notamos aquí que esta carta fue dirigida a los hebreos. La gente judía estaba teniendo dificultad en ver lo que estaba ocurriendo en su día, porque causa del tremendo cegamiento de la palabra bajo el cual estaban. Ellos habían entrado a la séptima edad de la iglesia del Antiguo Testamento, por así decirlo, y un fuerte engaño estaba cegándolos de la puerta que se acababa de abrir en el reino de los cielos, y Jesucristo es esa puerta. Que Él introdujo el reino de los cielos, lo trajo entre los hombres, y Él dijo, la única manera de entrar por esa puerta es nacer de nuevo, y a menos que nazcas de nuevo del Espíritu, no verás la puerta, no verás el reino, no conocerás que el reino está ahí, ciertamente no entrarás en el reino. Así que Él, siendo esa puerta, y ellos fueron cegados a esa puerta, el cegamiento a esa puerta era tan grande que la iglesia hebrea en ese tiempo crucificó a su propio Mesías. Crucificaron al mismísimo que la profecía había hablado de ellos y que ellos esperaron que viniera por 4,000 años. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Pueden imaginarse crucificar al mismísimo que ustedes están esperando que venga y los salve y los redima? Ciertamente ese patrón no podía repetirse de nuevo en nuestro día, ¿no es así? La palabra nos dice que si hubieran sabido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Así que muestra que sus ojos estaban cegados, muestra que no sabían exactamente. Ellos no lo reconocieron cuando vino, muchos de ellos. Y Pablo nos dice que Dios cegó sus ojos al Mesías para que ellos lo rechazaran y para que el Evangelio entonces se volteara de ellos a los gentiles, para que los gentiles tuvieran una oportunidad de entrar. Y sabemos que al final de las edades gentiles, esa ceguera va a ser levantada y 144,000 remanentes de Israel será introducido o traído adentro, y la ceguera entonces estará sobre los gentiles por todo el resto del mundo, y los ojos de los hebreos serán abiertos, por supuesto. Y así que hubo muchos que fueron atrapados en ese cegamiento que ocurrió hace 2,000 años, que no hubieran rechazado al su Mesías si Dios no hubiera escondido su presencia de sus ojos. Y por causa de este gran cegamiento en su día que resultó en el rechazo de su Mesías, ellos han pasado ahora por más de 2,000 años de tribulación, siendo perseguidos por causa de su rechazo de la palabra hecha carne del Mesías, ellos mismos diciendo que su sangre esté sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Y este patrón ahora se está repitiendo en esta hora, porque muchos gentiles no hubieran crucificado la palabra si ellos hubieran sabido que era el Señor de gloria revelándose en nuestro día. Ellos no hubieran rechazado la palabra viviente entre nosotros que fue enviada a salvarnos en esta hora. Ellos hubieran reconocido su día, o ellos hubieran reconocido su mensaje, y Cristo, la palabra en medio de ellos, hubiera sido reconocido. Y por causa de este rechazo, ellos van a terminar en la gran tribulación para su limpieza, como su contraparte judía lo hizo a sí mismo. Ahora, no son incrédulos, pero creen en el histórico Jesús de la Biblia, así como los muchos judíos habían creído en las profecías del Antiguo Testamento del día de visitación de ellos. Lo que se perdieron era el cumplimiento del tiempo presente cuando Él llegó a la escena, pero fallaron en reconocer en nuestro día que Jesucristo, la palabra, ha venido en nuestro día. Está presente, está manifestándose, así como dijo que lo haría, y está cumpliendo su palabra, así como dijo que lo haría, y está dándonos toda prueba, toda manifestación para demostrar, o probar de que Él está aquí entre nosotros. Así que Juan le dice a la iglesia que hemos de probar los espíritus, y nos dice cómo conocer los espíritus, el espíritu de Cristo, del espíritu anticristo, y la verdadera iglesia lo conocerá y lo reconocerá en el día de su visitación. Así que leemos en primera de Juan capítulo 4 versículo 1, Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ustedes solo dicen la palabra profeta y la gente se asusta y leen esto y dicen: oh, yo no quiero ser engañado. Yo no quiero ser engañado tampoco. ¿Quién quiere ser engañado? Correcto. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced. Así que podemos conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, noten esto, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. No era. Cualquiera puede decir que vino en carne. El diablo mismo testifica eso y da testimonio de eso. Pero sin embargo, cuando vino en la carne, dijo: si eres el Hijo de Dios. Así que él ni siquiera estaba seguro hasta que se aseguró que la profecía fuera cumplida al matarlo en esa cruz. Así que en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y ahí es donde viene el problema. La gente puede reconocer lo que Dios hizo, pueden reconocer y anticipar lo que Dios va a hacer y perderse lo que Él está haciendo en tiempo presente. Él dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que hay una manera de nosotros, que nosotros sepamos si ese espíritu es de Dios o si es Cristo o si es anticristo. Es reconociendo lo que ese espíritu, que ese espíritu ha venido y está manifestándose en la carne en el día de uno. Así que en la carta a los hebreos, Pablo estaba tratando de lograr que la gente de ese día en particular viera dónde era que ellos, a dónde habían llegado, a dónde era que estaban en el desenvolvimiento del plan de redención. Y sabemos que la edad de Efesios era una que apuntó hacia el supremo llamamiento, pero luego se relajó y empezaron a apartarse de la plenitud de la palabra que fue traída a ellos en esa hora. Por tanto, ellos nunca obtuvieron la meta en ese día, nunca obtuvieron totalmente el supremo llamamiento. Ellos nunca lograron lo que estaba justo ante ellos. Por supuesto, ahora los verdaderos creyentes sí obtuvieron el supremo llamamiento, pero se fueron por camino de la sepultura, murieron y estaban viendo, buscando todo el tiempo su segunda venida. Se entraron en la tierra buscando su segunda venida, o saldrán de la tierra en su segunda venida. Pero la iglesia misma comenzó a apartarse y aquellos que entraron más tarde no fueron presentados con la mismísima plenitud de la palabra que la primera iglesia tuvo, porque había un apartamiento que estaba ocurriendo, y por causa de esto que estaba ocurriendo, la iglesia nunca logró lo que el Calvario había logrado por ellos. E inicialmente estaban encaminados a la línea de meta y estaban presionando adelante, pero luego se relajaron en esa edad. La iglesia empezó a relajarse. Pablo había revelado misterios, había enseñado sobre el misterio de la resurrección. Él enseñó sobre el misterio del rapto de la iglesia. Él les dijo, ahora hemos llegado a un lugar muy especial, como acabamos de leer aquí en el libro de Hebreos. Y no es una repetición del mismísimo lugar al cual Israel llegó en el Antiguo Testamento. Ellos no estaban viniendo, Dios no está repitiendo cosas, ellos no estaban viniendo al monte Sinaí una vez más, sino que llegaron a un mejor lugar. Estaban llegando a otro monte que simbolizaba mayores cosas que habrían de venir. Y así que el Señor había usado a Pablo para mostrar la visión a la gente de la total restauración del hombre y del cambio que viene con esa restauración. Y Pablo le mostró a la iglesia dónde estaba la línea de meta, por así decirlo, y él apuntó la iglesia hacia esa línea de meta, e inicialmente estaban marchando hacia esa meta con todo lo que estaban en ellos, sin ver a la izquierda, sin ver a la derecha, sin apartarse en este sentido o el otro. Tenían una cosa en mente y era esa meta, y estaban marchando hacia esa meta. Y Pablo mismo nos dijo que él mismo presionaba hacia esa marca, al supremo llamamiento en Jesucristo, y él le dijo a la iglesia, no todos dormiremos, pero todos seremos cambiados. Aquellos de nosotros que estamos vivos y permanezcamos, evitaremos o impediremos a aquellos que están durmiendo cuando la trompeta de Dios suene. Y Pablo le mostró a la iglesia lo que ella hacía justo ante ella, cuál era la meta, en qué poner sus ojos, dónde poner su enfoque, hacia qué marchar. Y sabemos que la gente sin una visión perecerá, así que esa visión fue puesta ante ellos, y esa visión, por supuesto, es la palabra de Dios que va a ser cumplida. Pero sabemos que no tardó mucho tiempo antes de que la iglesia tuviera una marca contra ellos. A ellos se les dijo, dejaste tu primer amor. Se les dijo, sabes, aprecio tu paciencia y reconozco esto y aquello. Reconozco que tú viste a aquellos que se llaman apóstoles y los llamaste mentirosos porque los hallaste ser mentirosos. Pero sin embargo, tengo algo contra ti. Tú dejaste tu primer amor. Así que ellos habían recibido el evangelio con gran emoción. Oh, amigos, yo solía decir, ¿saben? Cuando el verdadero mensaje, cuando la plenitud de la palabra vino a mi camino. Yo solía decir que había vuelto mi vida boca arriba, pero no, la volteó, la enderezó para mí, cambió todo para mí. La Biblia se volvió un nuevo libro. Amén. Yo no, nunca podía leerlo de la misma manera, nunca más. Así que ellos habían recibido el Evangelio con gran emoción, con gran celo, eran muy celosos, fueron investidos de poder de lo alto. Fue demostrado en todas partes a donde ellos se reunían, mostrando las señales de su resurrección y mostrando que el reino de Dios estaba ahora entre ellos. Y ellos, aún a ellos se les dijo, cuando estas cosas sucedan, díganle al pueblo, el reino de Dios ha venido ahora entre ustedes. Así que ellos se habían encontrado con Cristo personalmente. No era teórico, no era que alguien dijo, y yo creo eso, sino que ellos habían conocido a Jesucristo personalmente y estaba enamorado de él, y él les encantaba una reunión a la antigua llena del Espíritu Santo. Le encantaba cuando su presencia estaba entre ellos, cuando se movía entre ellos, cuando sanaba, liberaba y animaba y liberaba a los cautivos, cuando salvaba, cuando hacía todas estas cosas que dijo que haría. A ellos les encantaba tanto eso y estaban tan rendidos a eso, y ellos esperaban eso, y la gente notó que estos estaban entre aquellos que habían estado con Jesús y no estaban saliendo adelante, como dijo Pablo, no salían solo con el evangelio de solo la palabra, no iban adelante con seminarios y dando panfletos, sino que salieron con poder y demostración del Espíritu Santo, evidencia de primera mano, testigos de primera mano que él está vivo, que había resucitado. No estaban hablando de un Jesús histórico, sino que estaban hablando del que estaba allí mismo con ellos, el que había resucitado, el que había regresado entre su iglesia. Y así que ellos no iban adelante con el evangelio de solo la palabra, no estaban sosteniendo seminarios con grandes oradores, con grandes palabras fluyentes. Pablo dijo, yo pudiera haber hecho eso, yo pudiera haber venido con palabras seductoras de sabiduría del hombre, pero no lo hice. Vine a ustedes con poder y demostración del Espíritu Santo. Así que hubo un gran estremecimiento que estaba ocurriendo, y el reino de Satanás, que había estado en su lugar por 4,000 años aquí en la tierra, estaba siendo derribado, y el reino de nuestro Señor Jesucristo estaba entrando en poder, y estos dos reinos estaban chocando, y Satanás ya había sido derrotado por el Señor Jesucristo mismo, pero ahora la iglesia que está viniendo a la escena, la iglesia ahora está empezando a tomar posesión de ese reino, y está empezando a tomar posesión de las cosas que el hombre había perdido, su herencia que había sido dado de regreso a la iglesia. Así que tenían grandes, poderosas reuniones, iban encaminados hacia el cambio del cuerpo, estaban en anticipación de eso, estaban buscándolo, estaban en expectativa de que iba a ocurrir en su día, en su hora, lo cual toda la naturaleza había gemido y en dolor de parto hasta ese punto en el tiempo. Así que hubo gran entusiasmo por la segunda venida del Señor, y hubo una gran anticipación de que Él podía venir en cualquier momento. Así que estaban viviendo como que podía venir en cualquier momento, y estaban tomando eso muy seriamente. Y entre tanto, Cristo estaba intercediendo a favor de la iglesia en lugares celestiales, hasta que el hombre fue restaurado totalmente y podía hablar por sí mismo en lugares celestiales, que es su posición. Pero luego las reuniones de la iglesia comenzaron a gradualmente enfriarse. Algunos comenzaron a dudar. La duda en la cual Jesús fue recibido suena familiar. Algunos alrededor del movimiento de Dios empezaron a alimentar su propio vientre, como dijo Pablo, y una gran apostasía, discúlpenme, una gran apostasía estaba comenzando a ocurrir a medida la iglesia se relajaba. Y a medida la iglesia ya no tenía la misma urgencia, el mismo enfoque, la misma sinceridad, la misma lo que esperaban. Ellos esperaban ver a Jesús cada vez que venían a la iglesia. El hombre estaba de nuevo tratando de luchar por sí mismo en vez de ser guiado por el Espíritu de Dios. Y la evidencia de esto es cuando las reuniones de la iglesia empezaron a tomar una diferente atmósfera. atmósferas. Uno podía medir la temperatura, así como lo pueden hacer aquí en el tiempo del fin, donde la acusación del tiempo del fin aquí es que eres tibio. Tibio es una temperatura. Tibio es que no estás exactamente en fuego. No estás ni siquiera cerca de estar en fuego, pero no estás ni siquiera frío como hielo. Y Dios dijo, preferiría que fueras uno o lo otro. Correcto, por lo menos si eres frío como una piedra, no eres un hipócrita por lo menos, pero preferiría que estuvieras en fuego. Pero ya que eres tibio, me enfermas y te quiero escupir. Y así que la temperatura empezó a bajar. El fuego empezó a menguar, y no era que el Espíritu Santo no estaba apartándose, y no era que el Espíritu Santo estaba dejando la escena, es que la gente no estaba en expectativa de eso, el liderazgo no estaba predicando eso, estaban tomando una diferente dirección. Así que la desesperación empezó a menguar, y la banca del altar se volvía un mobiliario antiguo, y las iglesias se volvieron museos, y la iglesia se le estaba, habían piezas de museos, y estaban hablando todo el tiempo de lo que Dios hizo y lo que Dios iba a hacer, pero no había Dios de tiempo presente al que podían señalar. Ya no querían reuniones de Espíritu llenas del Espíritu Santo donde clamores y gritos estaban saliendo, donde jóvenes de Hechos 2:38 estaban clamando y la presencia del Señor estaba entre ellos. Suena familiar, ¿no es así? Vemos ese mismo patrón repitiéndose en nuestro día, donde la gente se sube al púlpito y tratan de causar que la gente tenga temor de lo mismo que Dios envía, tengan temor del mismo orden que Él envió a la iglesia. Dios tiene su propio orden y Dios hace lo que quiere y lo hace de la manera que quiere. Correcto. Somos guiados por el Espíritu de Dios, no por organización, no por el liderazgo de hombres, sino por la cabeza del Hijo del Hombre. El liderazgo del Hijo del Hombre. Así que la desesperación empezó a menguar, a desvanecerse. La banca del altar fue movida afuera y la iglesia estaba volviendo museo. Ya no querían una reunión llena del Espíritu Santo. Ya no querían gritos y clamores del pueblo que estaban saliendo. Y en la presencia del Señor estando entre ellos, no, se relajaron y querían un tipo de servicio formal en vez del original. Y estaba llegando al punto en que la gente preferiría una forma de iglesia, pero ya no tenían el poder de la primera iglesia. Pablo lo dijo de esta manera, teniendo forma de piedad, pero negando el poder de ella. Así que ellos habían perdido su entusiasmo por la venida del Señor y quitaron sus ojos de la marca y dejaron su primer amor. ¿Qué es este primer amor? Bueno, gracias por preguntarlo. Vamos a leer de la edad de la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo dejaste, te alejaste de ello. Oh, tengo algo contra ustedes. Han sido pacientes. Ustedes se han parado firmes por mi nombre. ¿No sería eso una cosa buena de este tabernáculo hoy? Sí, Señor. Han tenido una cosa maravillosa de que tenían revelación de su nombre, se aferraron a eso, tenían revelación de la deidad y tenían revelación de... Se aferraron a todo y dijo, han estado bien, has tenido mucha paciencia, has soportado mucho tiempo. Pero la cosa es, ustedes se han parado por mi nombre. Yo aprecio todo eso, yo lo felicito, por eso está bien. Y he visto que han probado a los que dicen ser apóstoles y demás, y han hallado que son mentirosos, no cuadran con la palabra. Yo aprecio todo eso. En otro lugar dijo él, ellos reclaman que eran apóstoles sin la señal y siguiendo. Pero tengo algo contra ustedes, y es que han dejado su primer amor. Escuchen esto ahora. Han dejado su primer amor. Han dejado ese amor que una vez tuvieron por aquellas reuniones del Espíritu Santo chapadas a la antigua. Reuniones del Espíritu Santo chapadas a la antigua. No saben ustedes cuándo van a comenzar, no saben cuándo terminar, no saben qué va a suceder, no saben qué va a ser dicho, no saben qué cantos van a ser cantados, no saben cuántos cantos, no saben cuándo el sermón va a terminar. Todo lo que saben es que vinieron a oír de Él, vinieron a adorarlo, y que todos están tratando de rendirse a Él y decir, haz lo que quieras, muévete por el cuerpo, usa el cuerpo, y el poder de Dios desciende en la reunión y cambia vidas. No hace cosquillas al intelecto, sino que cambia vidas, hace algo, trae algo que es duradero. Pero para los formales, eso es vergonzoso. A los formales, es bendito sea Dios, yo no quiero perder control de mis facultades. Ok, no, entonces no vayas a un juego de fútbol, no vayas a una sesión de animadoras de juego, no recibas un aumento en el trabajo, no te ganes la lotería.
Don't get married. Don't
no te cases,
baby.
No tengas un bebé.
Don't become a mother or a father.
No te vuelvas una madre o padre.
I guarantee you,
les garantizo, si yo siguiera, saben, hay gente que dice, saben, no está en mí expresar ningún tipo de emoción, no está en mí reaccionar de ninguna cierta manera. Yo los reto. Yo puedo seguir a cualquier alrededor. Es cierto que algunos de nosotros somos más reservados que otros. Todos tenemos diferentes personalidades y temperamentos. Entendemos eso. Pero cuando Dios hace algo por uno, cuando te quita el cigarrillo de la boca, cuando quita las drogas de ti, cuando te sale de la alcantarilla y te libera, te limpia, va a haber una reacción. Y cuando se revela a ustedes, cuando Él les hace el amor, cuando Él abre su palabra y se las revela a ustedes personalmente, hay una estimulación que viene con esa revelación. Ahora, no todos vamos a reaccionar de la misma manera y no estamos empujando por eso, correcto. Pero lo que estamos diciendo es que no le digan a Dios cómo hacerlo. No le digan a la iglesia cómo hacerlo. Suéltense y dejen que Dios. Dejaste ese amor que una vez tuviste por esas buenas reuniones del Espíritu Santo chapada en la antigua. Lo triste es que ni siquiera reconocen cuando ya no está allí. Así como esta última edad de la iglesia, lo pusieron fuera de la puerta y está tocando, tratando de entrar de nuevo con Pentecostés. Aquellas reuniones del Espíritu Santo chapada en la antigua buenas y ha empezado a resbalar, recayendo en lo formal, viniendo con eso de nuestro Padre y todas esas tonterías, toda esa forma y rituales. Y saben, ¿ha observado alguno pequeños episodios de alguna de la adoración que sale de alguna de las ceremonias que sale de la Iglesia Católica o la o algunas de esas, la ortodoxa griega o la ortodoxa rusa, y uno lo mira y dice, oh, ¿por qué caería algo en eso? Un montón de tonterías que están diciendo y colgando incienso y meneándolo. Vi una fotografía de cuál era su posición en la iglesia. Estaban usando estos sombreros que subían hasta el cielo casi, que llegaban a una punta y sus rostros estaban cubiertos y estaban usando estos mantos y todos estaban caminando juntos en línea. Parecía una fiesta de adoración del diablo o algo. Miran eso y uno dice, ¿por qué la gente? Yo no me puedo relacionar con eso. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Qué tiene eso que ver con él? Si Jesús estuviera con esos sombreros puntudos, yo usaría uno también, pero no, nunca lo hizo. Y ciertamente no lo hice, y yo ciertamente no me voy a vestir con un manto rosado. La hermana Baker y yo, cuando fuimos a Roma, estuvimos ahí un domingo en la mañana. En una visita en particular, estábamos ahí en la Basílica de San Pedro, estábamos ahí en la plaza y el Papa salió a su ventana y era asombroso. No había demasiada gente que estaba ahí, y lo siguiente que sucede, en 20 minutos o media hora había como 10,000 personas ahí. Todo estaba en mucho orden, muy ordenadamente, y estábamos observando estos cardenales, estos obispos, estos arzobispos que estaban caminando por ahí. Todos estaban vestidos de diferentes colores de vestidura. Algunos estaban vestidos de naranja y otros de negro y diferentes colores. Y vimos un grupo salir y todos estaban vestidos de rosado. Y le dije a la hermana Baker, me pregunto fueron, ¿qué hicieron para ser castigados así? Y luego el Papa vino a la ventana y, ¿saben?, dio como una charla de media hora. Y yo no sé cuántos idiomas habló. Fueron varios idiomas. Era impresionante lo que el hombre puede hacer con la habilidad de los hombres. Pero al final no hizo nada por mí. Quiero decir, uno solo está observando ocurrir algo. Era solo forma y ceremonia. Pero no me trajo más cerca a Cristo. No produjo cambio en mi vida. No me acercó más a un rapto. Así que ellos comenzaron bastante bien, pero luego empezaron a enfriarse, y eso es algo que tenemos que siempre cuidar, es algo por lo que tenemos que vigilar, amigos. A lo largo del tiempo obtuvieron edificios más agradables y dicen, ¿qué hay de malo con eso? Solo tengan cuidado. Obtuvieron edificios más agradables y con eso pudieron atraer una mejor clase de gente. Una mejor clase de gente empezó a entrar. Pero amigos, esa mejor clase de gente que quería entrar querían hacerlo la iglesia de ellos. Ellos querían tenerla de la manera de ellos. Así que a lo largo del tiempo, para hacer espacio para ellos, la iglesia comenzó a comprometerse y a cortar cosas la mejor clase no le gustaba. No querían gritería o que se hablara en lengua. No querían nada que se viera como que estaba fuera de orden. Querían poder predecir a qué hora el servicio terminaría, a qué hora el predicador terminaría, cuántos cantos se orarían, quién oraría para que se memorizaran sus oraciones por adelantado. Empezaron a querer controlar todo. Querían boletines y entrega un pequeño programa que podían leer, que les diría cómo el servicio iba a ser, cuál sería el título, qué escrituras serían leídas. Y fue organizado a tal punto que no había espacio para que el Espíritu Santo hiciera algo, porque el Espíritu Santo ha sido organizado sacándolo del cuadro. Así que para hacer espacio para ellos, empezaron a comprometerse, y sin duda alguna, cuando primero empezaron a comprometerse, sin duda estaban pensando solo un poquito de esto, un poquito de aquello, no va a lastimar. El pecado se incrementa, amigos. Así que no fue suficiente adorar al Señor y cantar sus alabanzas, sino que ahora tenían que tener notas de himnos, libros de himnos. Hay una cita que vamos a traer esta noche que hermano Brand dijo. Ustedes saben, cuando la iglesia empieza a enfriarse, cuando los libros de cantos empezaron a entrar. ¿Qué hay de malo con los libros de cantos? Dicen ustedes, nada malo, pero te puedes poner muy formales. ¿Cuántos adoran a Dios cuando van por el camino en su carro? ¿Cuántos oran a Dios cuando están en su closet de oración? ¿Cuántos oran a adoran a Dios en la mesa de la cena? Sacas un libro de cantos y dices, cantar el 127, 21, no, adoras al Señor de tu corazón, lo cantas del corazón. Así que ahora tenían que tener himnarios, tenían que tener coro, tenían que tener entrega, tenían que tener un director de cantos con una varilla en su mano y haciendo gestos de dirigir. Y ellos tenían que tener una forma limpia de lo que una vez tuvieron. En otras palabras, no había vida en ella. Era una forma de adoración, pero estaba muerta, fría, dos veces arrancada por las raíces. Los servicios se volvieron muy predecibles, sabiendo cuándo terminarían, sabiendo lo que sería dicho, sabiendo cuántos cantos serían cantados, quién oraría, cuánto tiempo las cosas durarían. Las iglesias ya no era donde la palabra tenía preeminencia, juzgando lo que estaba correcto y lo que estaba errado entre ellos. Una vez que la iglesia se aparta de la palabra, amigos, ya no hay poder para mantener a la iglesia limpia. El Espíritu Santo mantiene a la iglesia limpia. Ustedes echan a la iglesia, al Espíritu Santo de la iglesia, y la iglesia ya no está limpia. Así que seminarios entonces empezaron a reemplazar la banca del altar, y ya no hay ningún que les importaba la gente. Oraban por algo, lo pedían y luego se iban. No, ninguna carga por los perdidos. Gracia es reemplazada con obra, y confianza en tus salvaciones y confianza en tus obras y no en gracia. El enfoque cambia a lo que la iglesia está haciendo en comparación a lo que la palabra está haciendo en la iglesia. Y amigos, Estamos absolutamente sin excusas si permitimos que este patrón se repita de nuevo entre nosotros. La iglesia dice, hemos visto lo que se metió en la iglesia y vemos cómo la iglesia dejó su primer amor. Y si nosotros repetimos ese mismísimo patrón, mostramos que o estamos espiritualmente secos, ciegos, o somos voluntariamente desobedientes. Yo no quiero ser ni uno de ellos. Yo quiero lo que Dios tiene para nosotros. Nada más ni nada menos. Solo lo que Él tiene para nosotros. Y estoy aquí para decirles esta mañana, amigos, que va a haber un pueblo sobre la tierra, y hay un pueblo sobre la tierra ahorita mismo que no están permitiendo que los fuegos de avivamiento se apaguen. El avivamiento comenzó cuando la palabra se abrió a ellos y Cristo se hizo real a ellos, y ese avivamiento arderá hasta el rapto. Ellos no están dejando su primer amor. Ellos no van a regresar a la organización. Ellos no están buscando la cabeza del hombre, sino la cabeza del Hijo del Hombre, que tome control del cuerpo. Ellos, hay un pueblo que están en una relación con el Señor Jesús esta mañana, que están locamente enamorados con Él, aman su palabra, aman sus maneras, les encanta el futuro que tiene planeado para ellos, les encanta la vida que están viviendo, están locamente enamorados con Él y están esperando que Él se los lleve en un cambio de cuerpo, y están esperando que eso ocurra. Ellos totalmente están creyendo y esperando que Él haga eso. No están conformándose a alguna ideología de iglesia, no se están conformando al mundo de la iglesia. No están formando, no es un movimiento ecuménico para ellos, pero están siendo transformados a su imagen espiritual y eventualmente a su imagen física. Esta es una iglesia de Hechos 2 en toda manera. En toda manera, son los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Es lo que el Espíritu Santo dijo que haría en la iglesia. Y eso es lo que queremos. Y así que otro libro de los hechos del Espíritu Santo en la iglesia está siendo escrito. Y la iglesia dice, así que sabemos que la palabra del Señor no puede regresar a Él vacía. Correcto, en otras palabras, Él no va a hablar la palabra y luego va a venir rebotando de regreso y nada va a suceder. Correcto, Adán y Eva, originalmente se les dio una palabra en el principio que les instruyó a multiplicarse, a rellenar la tierra, a subyugarla, y se multiplicaron, pero no de acuerdo a cómo la palabra quería que lo hicieran. ¿No es correcto? Pero esa palabra todavía tenía que ser cumplida. De otra manera, va a regresar a Él vacía. Correcto. La palabra todavía debe de producir hijos e hijas de Dios. Y la palabra está produciendo hijos e hijas de Dios por un segundo nacimiento y no por un acto físico, no por un estrechar la mano o por una cosa mental, no al aceptar una idea o doctrina, sino por un nacimiento. Después de la caída, una simiente fue profetizada que vendría, que sería el primero que sería producido en esa línea, en cumplimiento de la palabra dado a multiplicarse. Ese fue el primero. Y esta simiente fue el que nació primero en la tierra para cumplir la palabra que fue dada a Adán y Eva en el huerto. Y otros están saliendo en la semejanza de esa mismísima primera simiente en obediencia a la palabra. Palabra, multiplícate y llenad llenen la tierra. Así que vemos que la palabra sale y no puede regresar vacía al Señor. Así que, saben, viendo hacia atrás en la sombra del Antiguo Testamento, había un pueblo que había llegado a Kadesh Barnea en la temprana parte de la jornada de ellos, que declaró, después de que enviaron espías a ver la tierra, declararon: no podemos tomar la tierra. Pero la palabra ya había sido hablada a un pueblo que tomaría esta tierra de promesa. Así que solo porque estos rehusaron creer y obedecer la palabra, eso no hizo la palabra nula, eso no hizo la palabra vacía. La palabra no regresó al Señor y dijo, bueno, supongo que eso no funcionó. Alguien iba a tomar esa tierra, así como la palabra declaró que lo harían. Esa primera generación, sabemos, no entró. Se les dio la oportunidad de entrar, pero no lo hicieron, no excepto por unos cuantos. Y estamos viviendo en una edad que se ha profetizado que va a estar espiritualmente ciega. y va a requerirse el colirio de la palabra de Dios para que la gente pueda ver y encontrar la puerta que es Cristo en esta hora, la vía de escape de esta edad, la vía de escape de la tribulación, la vía de escape de muerte y destrucción. Sin el colirio de la palabra, rechazaremos la palabra, que es nuestra única salvación. No miren, amigos, lo que otros están haciendo o no haciendo con la palabra. Eso no tiene nada que ver con ustedes. Miren hacia la palabra con entendimiento. Miren hacia la palabra con ojos de entendimiento, con colirio que ustedes han aplicado a sus ojos, y caminen en esta gloriosa luz, porque es una luz gloriosa. Deberíamos estar en tan gran expectativa en esta hora para ver lo que el Señor va a hacer siguiente, y va a ser cosas maravillosas, así como dijo que lo haría. No estamos viviendo en un tiempo muerto, no estamos viviendo en un tiempo que es completa oscuridad. Es oscuridad para algunos, pero para nosotros estamos andando en la luz para ver la plenitud de la palabra manifestada entre nosotros. Así que yo no estoy interesado en un parcial cumplimiento de profecía. Yo lo quiero todo. Y mis hermanos y hermanas que han salido ido antes que yo, no pueden resucitar si rehusamos andar en la plenitud de la luz de nuestro día. Amén. Ellos están esperándonos a nosotros, están contando que nosotros hagamos nuestra parte. Ellos corrieron su carrera, corrieron su porción, nosotros tenemos que correr la nuestra también. Así que nos damos cuenta esta mañana que nosotros, haciendo nuestra parte en este gran drama de redención, es lo que permite que la resurrección ocurra. Nosotros tomando la plenitud de la palabra, así que no hay marca contra nosotros. Ya, alguien diga, alabado sea el Señor. Hay y debe de haber un pueblo que no se relaja. Vamos, amigos, en vez, ellos guardan su primer amor, en vez, ellos presionan hacia el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la promesa. Ellos no están satisfechos con parcial, ellos lo quieren todo. Ellos quieren todo lo que Dios ha prometido y están presionando hacia ellos, con todo lo que esté en ellos. Y mantienen los fuegos de avivamiento ardiendo y no se apartan de su presencia en una reunión a la antigua llena del Espíritu Santo. Amigos, en una reunión chapada a la antigua llena del Espíritu Santo, son palabras comunes diciendo de que Él está aquí, su presencia está entre nosotros, donde quiera que Él está. Es una reunión a la antigua. Si rechazamos la palabra, solo hay una cosa que queda, y eso es el periodo de tribulación para nuestra limpieza. Yo no estoy aquí por el premio de trapo, yo no estoy aquí para segundo o tercer lugar, yo no estoy aquí para pasar por el periodo de tribulación. Yo he oído a lo largo de los años algunos decir, si no lo logro en el rapto, por lo menos llegaría al periodo de tribulación. Saben, tú no sabes quién eres, esto no son oportunidades, voy a tratar. No, yo voy a creer lo que Él dijo. Él me ha dado palabra, Él me ha dado promesas y yo le creo. Mi confianza no está en mí, mi confianza está en Él. Mi confianza está en lo que Él está haciendo. Y Él lo está haciendo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que yo digo, amigos, que no dejen que la tibieza de la Odisea entre mi vida, Dios, y ciegue mis ojos. La Odisea no es nada más que cosas abajo mis pies. Está muerta y está siendo derribada, está siendo puesta abajo para el atamiento y reunión en el tiempo de la cosecha, y es estopa bajo mis pies que va a ser quemada con ardiente, con fuego ardiente. Yo caminaré sobre las cenizas cuando yo regrese, y voy a regresar. Aleluya. La profecía dice que yo regresaré, la visión dice que yo regresaré. La palabra no puede regresar a Él vacía, pero hará lo que Él le envió a hacer. Así que cuando nos paramos del otro lado, amigos, nos damos cuenta cuán inútil las riquezas en esta vida realmente son. Así que, ¿por qué no nos damos cuenta de eso de este lado? Me doy cuenta que tenemos que ganarlo la vida. Me doy cuenta de que tenemos que comer y proveer para nuestros hijos y todo eso. Pero en cuanto a lograr nuestra meta, si puedo obtener más de esto, más de aquello, todo eso va a ser estopa. Todo eso va a ser nada. sin valor alguno cuando lleguemos al otro lado. Nos vamos a dar cuenta de eso. Así que no nos damos totalmente cuenta de la esperanza de gloria que ha de ser revelada en nosotros. Así que debemos mantenernos enfocados en lo que es realmente importante en nuestro día. Y el mundo no te va a decir que es importante. De hecho, el mundo va a tratar de distraerte. El mundo va a tratar de quitar tu atención de otra manera. El mundo va a tratar de deprimirte, desanimarte. Así que vas a tener que presionar. Pero amigos, hay una promesa. Hay una promesa que Él ha hecho a sus hijos. Y debemos de quedarnos enfocados en lo que es realmente importante en nuestro día. Así que Pablo le habló a una edad que había comenzado a apartarse. ¿Se imaginan ustedes? Él es el profeta a toda la dispensación gentil. Y él puso el fundamento y dice, si alguien quiere edificar sobre esto, más vale que tengan cuidado sobre qué edifican, porque primero deben reconocer que lo que yo traje es la palabra del Señor. Ustedes tienen que edificar sobre este fundamento. Si están edificando sobre algo más, que sea anatema. Así que Pablo le habló a una edad que había comenzado a apartarse y por tanto nunca obtuvo la palabra que había sido hablada, sino que esa palabra no ha y no puede regresar al Señor vacía. Ustedes pueden contar con el hecho de que alguien va a cumplir la palabra hablada de promesa en esta hora. Si la palabra está siendo restaurada, si la palabra ha sido restaurada, alguien la va a cumplir. Por tanto, tiene que haber un pueblo que son traídos de regreso al mismísimo lugar al cual Pablo identificó, en el cual la primera iglesia estaba parada en el principio. Pablo le mostró a esta primera iglesia a dónde habían llegado. Él dijo, no están en ese monte, están en este. Correcto. Y él dijo, estamos parados. Aquí es donde estamos parados. Y amigos, y estoy aquí para decirles esta mañana que estamos parados en el mismísimo lugar que Pablo identificó. Así que alguien tiene que pararse en el mismo lugar en que la iglesia de Éfeso estaba inicialmente antes de que empezaran a apartarse. Pero esta vez tienen que entrar en la tierra y no andar en el desierto por siete edades de la iglesia. Dios no va a fallar. Dios va a cumplir su palabra. Alguien va a creerlo. Más vale que digan ustedes, este soy yo. Aleluya. Alguien va a pararse en el exacto mismo lugar en que la iglesia de Éfeso estaba inicialmente y alguien va a entrar en esa tierra y tomar posesión. Alguien va a creer esto. Ese soy yo. Alguien va a vivir esto. Ese es Cristo. En mí. Amén. Alguien va a pararse en esto. Alguien va a permitir que esa palabra tenga total preeminencia. Alguien va a dar a luz a esta palabra prometida en esta hora y va a decir, sea en mí conforme a tus palabras. Nada en esta edad científica puede compararse con la gloria que será revelada en nosotros. Es un tiempo maravilloso. Es una hora maravillosa. Es un gran día para ser un cristiano. Así que Pablo estaba hablando en el libro de Hebreos de cómo había mejores cosas. Él mira la sombra del Antiguo Testamento y dijo, eso es bueno, pero hay mejores cosas. Toda cosa en el libro de Hebreos mejor. La iglesia de Hebreos estaba atrapada en ese momento. La iglesia de Hebreos, hubo una ceguera que había venido sobre ellos. No podían ver la esquina que estaba siendo doblada. No podían ver lo que estaba siendo cumplido ahí mismo. Habían cosas maravillosas que estaban ocurriendo. El reino de los cielos estaba entre los hombres y se estaban perdiendo lo que estaba ocurriendo. Había mejores cosas en este nuevo pacto que lo que estaba bajo el pacto de la ley. Y todavía me maravilla, amigos, de que iglesias en nuestro día pueden tomar este libro abierto, citar de él, hacer libros de citas de él, y sin embargo llevar a la gente de regreso a una sombra de este glorioso pacto en el que nosotros, ustedes y yo estamos caminando. Llevan de regreso a la gente a un pacto basado solo en obras en vez de un pacto de gracia que nos lleva a la plenitud de la promesa. ¿Qué obras van a hacer para ponerlos a ustedes en el rapto es gracia. Ven ustedes, ninguna manera de obra puede producir un cambio de cuerpo. Ustedes dicen, ¿cómo sabes? ¿Hubo un cambio de cuerpo en el Antiguo Testamento? No. El pacto del Antiguo Testamento no produjo un cambio de cuerpo. No puso el título de propiedad de regreso en la mano del hombre. La ciencia está tratando de lograr el cambio de cuerpo a través de obras. Pero esta es toda una obra de fe. Por todo paso del camino. Así que Pablo estaba tratando de lograr que la gente de esa edad tibia viera de que había un nuevo y mejor camino. Así que Pablo le mostró dónde el Antiguo Testamento prefiguró el nuevo y habló de mejores cosas que habrían de venir. Así que nos paramos aquí hoy, amigos, y decimos, esos insensatos allá atrás, ¿qué pasa con estos tipos? ¿Cómo no podían ver de que Jesús, el Cordero, era mejor que el Cordero lanudo que traían por sus obras y confiaban en él? ¿Cómo no podían ver que este Cordero, el Cordero de Dios, era mayor? Y vemos hacia atrás y pudiéramos decir, ¿sabes? Eso es tan obvio para nosotros. ¿Cómo podían ellos no ver esto? Pero Pablo está lidiando con un pueblo que está siendo cegado y por tanto lo obvio ya no es obvio para ellos. ¿Sabes cómo en nuestro día el sentido común ya no es común? Pablo nos dice en Hebreos capítulo 1 que los primogénitos de este nuevo pacto era tanto mejor que los ángeles, obteniendo una más excelente herencia que la que ellos obtuvieron. Y él dijo que tiene un más excelente nombre, más, mayor, mejor, más, mayor, mejor. Todo era más, todo era mayor, todo era mejor. Pero hay un cegamiento que está ocurriendo en nuestro día también. Así que necesitamos un constante lavamiento con el agua de la palabra y con colirio de esta palabra en esta hora, o nosotros también comenzaremos a contar otras cosas como más mayores y más que la palabra de promesa para nuestro día. Así que Pablo nos dice, estamos convencidos del mejor fin para ustedes, hablando de un mejor sacerdocio, hablando de una mejor esperanza, hablando de un mejor pacto, hablando de un mejor santuario, hablando de un mejor sacrificio, hablando de un mejor futuro, hablando de un mejor país, una mejor resurrección. Pablo dice, esta sangre habla de mejores cosas que la sangre de Abel. La sangre de Abel era condenante. Esta sangre es perdonadora. Todo es mejor, más grande, más grande, mejor. Y la edad de Éfeso llegó a su Cades Barnea. Ellos apuntaron hacia la tierra y se relajaron. Ya no estaban presionando hacia la frontera. Y no cruzaron al otro lado. Muy pocos de esa primera generación. Israel hizo lo mismo. Las iglesias habían entrado en vagando por siete edades, pero regresamos al mismísimo lugar en que la primera iglesia se paró buscando su venida. Amigos, ¿qué queda para ser cumplido? ¿Qué queda para impedir que la venida del Señor suceda? Yo no veo nada. Es nuestro tiempo de cruzar la frontera. Es tiempo de poseer la tierra. Es nuestro tiempo de decir, somos más que capaces. Es nuestro tiempo de tomar total posesión de toda promesa. Una comisión de Josué está en efecto. Se nos ha dicho que nos pertenece. Se nos ha dicho que le pertenece al mundo de la iglesia. Se nos ha dicho que le pertenece a los totalmente perdidos. Se nos ha dado nuestra herencia. Nos ha mostrado, ha sido demostrado a nosotros. Amén. Así que estamos parados, realmente si lo piensan, estamos parados en el mismísimo lugar en que Adán y Eva se pararon, donde el árbol del conocimiento y el árbol de la vida están ambos ante nosotros. Ambos árboles han llegado a madurez en esta hora. Nosotros vemos que el árbol del conocimiento regó sus ramas por todo el mundo. está firmemente arraigada en esta edad, está produciendo fruto conforme a su propio género, el conocimiento está incrementando, pero hay otro árbol que también ha llegado a madurez y también está produciendo fruto en esta hora, y es el árbol novia, es el mismísimo árbol que fue comido hasta sus raíces en las edades oscuras, pero una palabra fue hablada, y esa palabra fue: yo restauraré, dice el Señor, no la iglesia lo hará, no el Papa lo hará, no este lo hará, no aquel lo hará. Yo restauraré todo lo que ha sido comido. Yo lo restauraré, dice el Señor. Y este árbol ha sido restaurado. No estamos esperando que sea restaurado, está produciendo fruto. Y ahora estamos colocados en la misma posición en que la primera pareja estaban parados en el principio. Y estamos haciendo nuestra propia elección. ¿De qué árbol vamos a participar? Correcto, voy a participar del árbol del conocimiento, voy a poner el árbol del conocimiento primero, o voy a poner el árbol de la vida primero. Solo uno de ellos ofrece vida eterna. En el mensaje paradoja dice él, pero se nos promete conforme a Apocalipsis 10 y conforme a Malaquías 4 y San Lucas 22, 17 y así sucesivamente, que tiene que venir un Efesios a esto. Ahí está prometido, amigos. Debe venir un Efesios, que estos misterios séptuples de la palabra de Dios deben ser revelados, y esto sucede en la edad de la Odisea. Yo creo que estamos ahí, dice él. Yo también. Así que el hermano Branham nos está diciendo, básicamente nos está diciendo que estamos de regreso al mismo lugar en el cual la primera iglesia se paró. ¿Qué significa otro Efesio? Significa estar donde la iglesia de Éfeso estaba antes de que se apartara. Y sigue diciendo, yo no podemos añadir nada al libro ni quitarle nada. Apocalipsis 22, 18 lo dice. Si alguno añadiere una palabra o quitare una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Entonces no podemos añadir ni quitar. Por tanto, sabemos que Lutero no podía llegar a ello. Wesley y demás, los reformadores, Knox, Finney, Calvino y otros sucesivamente, no lo recibieron todo, pero lo que tenían era la verdad del Evangelio. Así que lo que ellos tenían lo creyeron y se aferraron a ello, correcto. Pero dice, pero ahora en los últimos días se nos ha dado el entendimiento por la palabra de que vamos a entenderla. Porque vendrá una edad de Efesios a ella. Y aquí estamos. Y la iglesia dice, aleluya. Así que para poder llegar a donde vamos a ir, primero debemos saber dónde estamos. Correcto. Yo he estado en muchas excursiones toda mi vida. Algunas de ellas terminaron siendo episodios y algunas terminaron siendo excursiones agradables y lo que sea, y otras historias de terror o lo que sea. Pero la peor, las más difíciles fueron donde uno no sabía dónde estaba. Bueno, si no sabes dónde estás, ¿cómo vas a llegar a dónde vas? Si no sabes dónde estás, no sabes a dónde ir. Tal vez sepas dónde está el final, pero ¿cómo llegas al final si no sabes dónde estás? Así que por eso, un mensajero con una visión fue enviado a nosotros. Tenemos el mapa, pero no sabíamos dónde estábamos en el mapa. Y también necesitábamos que alguien nos dijera lo que los símbolos en el mapa representaban, porque no podíamos leer el mapa. Así que uno fue enviado a decirnos, aquí es donde estás. Estás en el mismísimo lugar en que la primera edad de la iglesia estaba. Estás en la mismísima venida del Señor. No esperes que haya otro milenio. Correcto. No esperes que haya otras edades de la iglesia. Estás en el tiempo donde deberías de esperar la venida del Señor. Estás en la mismísima el mismísimo lugar en que la primera edad de la iglesia estaba. Ellos estaban parados a las puertas, amigos, de la venida del Señor y del develamiento de todos los misterios. Ustedes y yo hemos llegado al séptimo sello, al final de las edades, y el séptimo sello sabemos que emitió entonces la venida del Señor, porque bajo el séptimo sello es el principio del fin de todas las cosas. Así que todo en el tiempo tiene que llegar a un fin. pero hay un comienzo del principio del fin, correcto. Así que esta cosa termina y luego aquella cosa termina y luego esta cosa termina. Lo primero que vimos que termina en la iglesia en esta última edad es la cabeza del hombre. Es la cabeza regresa al cuerpo, correcto. Vemos el fin de las edades de la iglesia, correcto. Ahora no salgan de aquí diciendo que las edades de la iglesia han terminado. No lo están, de otra manera que están venciendo. Todavía estamos viviendo en las edades de la iglesia, pero están llegando a su fin. Así que sabemos que este se devela en parte. Sabemos que el séptimo sello, de hecho hay cosas bajo el séptimo sello que ocurrirán al final del milenio, porque el tiempo ya no será más. Así que para que las edades lleguen a un fin, el séptimo sello tiene que estar abierto, porque el fin de las edades de las edades gentiles al final de ese séptimo sello. El fin de la muerte está bajo ese séptimo sello para la iglesia. Dios mantuvo esto secreto de las otras edades, no se lo reveló a las otras edades. Habría de haber siete edades gentiles. Así que Dios mantuvo secreto lo que Él iba a hacer hasta que la última edad llegue a un cierre, porque si Él hubiera dado a conocer eso más temprano, Satanás hubiera hecho gran daño. Un fuerte ángel comenzó a proclamar con una voz fuerte en nuestra edad y comenzó en los días tempranos del ministerio del séptimo mensajero, como dijo la Escritura que lo haría. Muy temprano dijo él, algún día el Cordero debe de venir y soltar esos sellos, señalándolo hacia ello temprano en su ministerio. Dijo, uno digno tiene que venir y tomar este libro. ¿Dónde está este? El Cordero debe tomar este libro en este día. Sabemos que el primer precursor, Juan el Bautista, con el espíritu de Elías, él dijo, el Cordero, dijo, he aquí el Cordero, ahí está el Cordero, está entre nosotros, ahí está. Él lo identificó y esa era una nueva dirección. Nadie lo había predicado de esa manera antes y lo mismo ocurre en nuestro día. Tiene que haber una identificación. Nadie podía ver que el Cordero tenía que tomar el libro en nuestro día. Todavía era un misterio para nosotros. ¿Qué significa Apocalipsis 5? Yo no sé. Alguien tenía que tomar el libro. ¿Quién tomaría ese libro? El mensaje de las edades previas no tenía una respuesta a esta pregunta. Uno puede estudiar lo que Lutero estudió. Pueden estudiar lo que Wesley predicó y Finney, Knox y todos estos grandes hombres de Dios, todos estos grandes maestros. Ninguno de ellos podía tomar sentido de eso. Ninguno de ellos tenía un libro abierto. Ninguno de ellos podía apuntarlos a un libro abierto. Pero alguien tenía que tomar el libro. ¿Pero quién? Las edades antes que nosotros, amigos, ellos estaban satisfechos con la palabra parcial que tenían, porque estaban bajo esa palabra parcial hasta que vino la plenitud. Ellos no estaban buscando más que lo que tenían, pero estaban contentos con la porción que fue asignada a su edad, como lo están en cada edad. Pero en esta última edad, Juan preguntó, ¿es esta última edad en la que Juan hizo la pregunta, qué del libro? ¿Y quién puede tomar el libro? Y encontramos a muchos que estaban bajo el sustituto, que no podían ir más adelante cuando el tiempo llegó. Se alejaron, no pudieran continuar a la manera provista de Dios de este día porque estaban ciegos a ello. El Cordero sustituto ya no estaba en efecto, pero se aferraron a él de todas maneras. A Juan se le dice, no llores porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido. Yo creo eso, amigos. Y Juan, de hecho, ve, he aquí el Cordero de Dios que fue inmolado, que ha quitado el pecado del mundo. Él está aquí. Juan ve eso. Y el Cordero aparece ante él, viniendo de entre en medio del trono, que está en lugares celestiales. El Cordero salió. Así que, ¿qué significa esto, amigos? La iglesia violó guardias, el ministerio quíntuple. La iglesia oyó la voz de muchas aguas durante las edades, pero ahora, por primera vez, el cordero da un paso adelante y no es un cordero sustituto. Este es el cordero, el mismísimo que Juan el Bautista introdujo. Juan el Bautista precortó su primera venida y él declaró, he aquí el cordero. Pero algunos que estaban siguiendo a Juan, ellos no continuaron a seguir este cordero, pero continuaron a quedarse con Juan y se aferraron a su viejo cordero sustituto lanudo. Qué paralelo para nuestro día. Ven ustedes, hay aquellos que continuarán siguiendo al mensajero, el mensajero que fue enviado a introducir al cordero, en vez de continuar adelante a seguir aquel al cual él nos introdujo. No quiere decir que dejas el mensaje, solo significa que entras en aquello a lo cual el mensajero los apuntó. He aquí el cordero. El cordero fue identificado. Él fue sobrevindicado. Fue probado sin sombra de duda que estaba entre nosotros. Digno es el Cordero. Tú eres digno. Mira, aquí está. Él está aquí entre nosotros. Lo ven. Vengan a ver. Él está parado ahí mismo. Él está justo entre nosotros. ¿Pueden ustedes reconocer su presencia? ¿Podemos nosotros reconocer su presencia esta mañana? Aquellos que siguieron al mensajero, se supone que deben entonces seguir a aquel al cual él nos está apuntando. Ese es todo el objeto del mensajero. Pero algunos fallaron en ver quién es que está parado a plena vista. Y por tanto, están esperando que el mensajero venga de regreso y haga lo que ya ha hecho. Ellos nunca vieron quién es el Mesías. Ellos nunca vieron la palabra viviente que está entre nosotros. En vez, formaron doctrinas y credos y siguieron hombres y formaron grupitos y clanes y se centraron en personalidades y edificar reinos, pero nunca vieron al Mesías, así que buscaron otro y luego otro y luego otro, nunca produciendo la fe en sus vidas. Pero amigos, cuando ustedes se llegan a estar cara a cara con la palabra, la persona de la palabra, cuando ustedes lo ven a él parado ante ustedes con un libro abierto en su mano, eso lo cambia todo. Ven ustedes, sus señales están aquí entre nosotros. Sanidad está aquí. Toda promesa de la palabra está aquí. El reino está aquí en poder. Y donde él está, todas esas cosas están. Nada es imposible para aquellos que creen. Así que cuando sus ojos son abiertos y ven la palabra viviente en el campamento, ustedes dejan de buscar. Ustedes no están buscando en otra parte, no están corriendo hacia allá o hacia acá, o buscando, persiguiendo esto o persiguiendo lo otro. Lo encontraron, o ellos los encontró a ustedes. Y ustedes dejan de seguir al hombre y voltean sus ojos hacia Jesús. Aleluya. Ustedes miran totalmente su rostro maravilloso y las cosas de este mundo se vuelven extrañamente, se menguan a la luz de su gloria y gracia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cuando una hermana se encuentra con el conoce al amor de su vida, sus ojos se apartan del mundo. Ella ya no está buscando al mundo, en el mundo por su amor. Ella lo ve parado ante ella y sus ojos solo están en él. Lo mismo es verdad para él y ella. Amén. Amigos, yo todavía puedo recordar la cosa real cuando la hermana Baker y yo nunca amamos a nadie, nunca caí por nadie como me sentía por ella. Yo no sé por qué lo llaman caer. Supongo que uno se pone de rodillas. Espérate, ella se propuso. ¿Funciona eso? Yo recuerdo la primera vez que fuimos a un restaurante juntos. Yo no puedo decirles si había un mesero o mesera. Yo no puedo decirles qué ropa traían puesta. Yo no puedo decirles cómo se veía el interior del restaurante, porque yo la estaba viendo a ella y ella me estaba viendo a mí, correcto. Ahí es donde estaba nuestro interés. Yo no estaba mirando en el mundo. Yo estaba mirándola a ella y ella a mí. Nuestros ojos. Cuando Él se hace real a uno, sus ojos están en Él. Pero si no lo han hallado a Él aún, ustedes escucharán cuando dicen, oh, Cristo está aquí o Cristo está allá. Jesús dijo, muchos falsos cristos surgirán. Leamos eso aquí rápidamente y terminaremos. Mateo 24, versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos o falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿No están contentos de que no es posible? Yo os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre será. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Sabemos que las águilas no van a comerse cosas muertas, van a comerse cuerpo fresco. Así que el cuerpo está hablando de la palabra, la fresca, la palabra viviente. Jesús dijo, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él nos dijo que oráramos por nuestro pan diario. Dice, comen mi carne, beban mi sangre. Si no comen mi carne, ni beben mi sangre, no tienen parte en mí. No está hablando de su cuerpo físico, sino que está hablando de que nosotros comamos del cuerpo, del infalible cuerpo, palabra del Hijo del Hombre, y participar de su Espíritu. Así que donde quiera que esté el cuerpo, donde la palabra está viniendo, ahí se juntarán las águilas. Es una promesa. De nuevo en el mensaje, ungidos del tiempo del fin, dice él, ahora quiero que sepan esto con seguro. Y ustedes que escuchan esta cinta, tal vez hayan pensado hoy que estaba tratando de decir eso de mí mismo, siendo de que yo estoy el que traigo este mensaje. Yo no tengo nada que ver con ello que nada. Solamente soy una voz. Y mi voz, aún contra mi propio mejor juicio, yo quería ser un trapero. Pero es la voluntad de mi Padre que ha declarado cumplir y he declarado hacer. Yo no fui el que apareció ahí en el río. Yo solo estaba parado ahí cuando él apareció. Yo no soy el que hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan exactamente, tan perfectas como lo son. Él no generaba una visión. La palabra viene un profeta, como dice la Escritura, la visión viene al profeta. Y todo lo que puede decirles es lo que vio. Yo no soy el que hago estas cosas y predice estas cosas que suceden tan perfectas como lo son. Yo solo soy uno que está cerca cuando él lo hace. Yo solo fui una voz que él usó para decirlo. No fue lo que yo sabía. Es solo a lo cual yo me rendí. Y él habló a través de mí. No soy yo, no fue el séptimo ángel, oh no, fue la manifestación del Hijo del Hombre. No fue el ángel ni su mensaje, fue el misterio de Dios que se desenvolvió. No es un hombre, es Dios. El ángel no era el Hijo del Hombre, él fue el mensajero de parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Él es aquel del cual ustedes se están alimentando. No están contentos. Nos estamos alimentando del mismísimo del cual Pablo se alimentó, de que Pablo, Pedro se alimentó, del que Juan se alimentó, de que la iglesia temprana se alimentó. No se están alimentando de un hombre, su palabra, un hombre o su palabra fallarán, pero ustedes se están alimentando del infalible cuerpo, palabra del Hijo del Hombre. Si ustedes no se han alimentado completamente de toda palabra para tener fortaleza para volar sobre todas estas denominaciones y cosas del mundo, ¿no harán esto en este momento mientras oramos? Pongámonos de pie. Él está aquí. Él está aquí. Él lo prometió. Y Él no puede mentir. Estamos viviendo en el tiempo más grande, creo yo. Pero necesitamos reconocer y necesitamos redimir el tiempo. ¿Saben? Una de las quejas que frecuentemente emitimos y frecuentemente oiremos en esta hora es que si tan solo tuviera más tiempo. Correcto. Simplemente, mi problema es que simplemente no tengo suficiente tiempo, pero el hecho es de que sí lo tienen. Y es cierto, no tienen tiempo de hacer todo lo que quieren hacer. Pero sí tienen tiempo de hacer todo lo que necesitan hacer. Correcto. Y si se encuentran ustedes apretados, Juan Wesley, que era uno de 17 hijos, de alguna manera su madre, de alguna manera su madre logró pasar tiempo de calidad, un poquito de tiempo de calidad con todos y cada uno de sus hijos cada día. Y Juan Wesley hablaba de cómo él se levantaba en las tempranitas horas de la mañana, oraba, estudiaba. Él predicaba 3 o 4 veces al día. Él viajaba, viajó más a caballo que casi cualquier otro. Y él miraba por adelante y ver todo lo que necesitaba hacer, toda la presión del tiempo, y no podía ver algunas veces cómo iba a poder hacerlo todo. Así que se ponía de rodillas y oraba por unas cuantas horas. Ahora, esto es ironía. Esto es una gran paradoja, correcto. Está apretado por tiempo, no sabe cómo va a lograrlo todo, así que pasa unas cuantas horas en oración. ¿Qué significa? Que tenía menos tiempo, correcto. Pero el fruto de eso es que hace todo. Dios hace una manera. Escuchen, Dios tiene un plan. Y si estamos diciendo que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, hay tiempo para que eso suceda. Sucede. Significa tal vez, sí significa que tenemos que sacrificar, sí significa que tenemos que ser judiciosos de cómo planeamos nuestro tiempo. Significa que tenemos que ser flexibles, pero tenemos el tiempo, correcto. Bueno, si tuviera tan solo más tiempo, escucharía el mensaje. Ustedes no tienen tiempo de no escucharlo. Bueno, hermano Doug, yo sí lo escucho como a las 8:30 de la noche, después de que he tenido todo un día en el trabajo o en la escuela, y después de que he cenado y me he acostado en la cama, es cuando decido escucharlo. ¿Y sabes qué sucede? No, ¿qué? Me duermo. ¿No es eso extraño? Cada vez que yo me acuesto, eso es lo que hago también. ¿Qué de levantarte más temprano? ¿O qué de no hacerlo mientras estás acostado en cama? A lo que estoy queriendo llegar, amigos, es que no estoy diciendo de que no es una presión. No estoy diciendo de que es un reto, que no es un reto, lo es. Lo que estoy diciendo es que hay tiempo para nosotros presionar, entrar presionando, presionar a esa marca, el supremo llamamiento. Hay tiempo para que nosotros hagamos que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Hay tiempo. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Esa es la pregunta. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras meditamos en estas cosas, te ruego, Señor, de que Si nuestros ojos no están totalmente abiertos a esto, que nuestros ojos se abran completamente, que la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro día se vuelva tan clara a nosotros, tan aparente, que todos y cada uno de nosotros vea, esté sintonizado a tu espíritu, Señor, buscando tu liderazgo y tu guianza, que todos y cada uno de nosotros estemos buscando cada día y diciéndote, Señor, ¿cuál es la porción que tienes para que yo participe de ella hoy? ¿Qué es lo que quieres lograr en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida en este tiempo en particular? Señor, hacemos tantos planes y algunas veces podemos aún ponernos desesperados si no tenemos cuidado. Podemos pensar, bueno, el tiempo simplemente me está pasando y yo necesito hacer algo. Y hacemos algún tipo de decisiones en pánico, o podemos tener algunos deseos de hacer cosas, pero no tenemos un liderazgo claro, limpio y claro en nuestras vidas y conciso. Y así que no queremos buscar algún tipo de guianza o consejo o algo así, porque no queremos que nada se interponga de lo que hemos decidido hacer. Pero, Señor, sabemos que tus caminos son perfectos, tus maneras son perfectas, y sabemos, Señor, que el camino más contento para todos y cada uno de nosotros, no dije el más fácil, sino el más feliz, sería el que tú has elegido, que para que nosotros andemos en él. Va a ser el que satisfaga más, va a ser el más cómodo, va a ser que quedará bien como un guante en una mano, porque tú nos hiciste para ese sendero, hiciste ese sendero por a nosotros. Si tan solo nos rendimos a él y buscamos tu liderazgo todo y cada día de nuestras vidas, Padre, qué tiempo maravilloso en el que vivimos, qué hora más maravillosa. Señor, ruego que mientras continuamos en esta serie, Señor, si los ojos de nuestro entendimiento no han sido abiertos totalmente, que el colirio de este mensaje cause de que veamos claramente nuestro día, lo que está ocurriendo, dónde estamos en el mapa, dónde es que hacia dónde estamos marchando, cuál es la meta, cuál es el supremo llamamiento en Cristo Jesús en esta última hora, en esta última edad, que ha de ser cumplido, que todos y cada uno de nosotros verdaderamente capte la visión, que todos y cada uno de nosotros nos veamos nosotros en esa visión, que nos veamos en tu palabra, porque ciertamente estamos en tu palabra. Ciertamente tu palabra está en nosotros. Ciertamente estamos en una visión. Ha sido predicho, ha sido preconocido, ha sido profetizado. Pero hay un tiempo para que sea una manifestación. Y ese es nuestro deseo, Señor. Queremos ser la manifestación de lo que tú nos llamaste a hacer. Como tantos cantos, los cantaremos de tantas diferentes maneras. Quiero ser lo que me llamaste a hacer. Quiero caminar contigo más cerca, una caminata más cerca contigo, y así sucesivamente. Hay tantas diferentes maneras de expresar el mismísimo pensamiento, que queremos estar rendidos a ti, queremos estar disponibles, Señor, todo y cada día para que tu palabra sea cumplida en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que el mensaje se vuelve el pueblo, porque el pueblo está describiendo, el mensaje está describiendo al pueblo. Y la palabra que está siendo cumplida en nuestro día y edad en particular. Así que el pueblo llega, termina siendo la manifestación, la palabra llegando a ser carne, llegando a ser la manifestación de eso. Y Señor, yo tomo gran consuelo en esto. Tomo gran consuelo porque este no es un tal vez o así lo espero. O trataré tanto como pueda, o tal vez va a resultar, pero es amén y amén. Tu palabra declara que nosotros decimos amén, y decimos amén a ello, creemos tus palabras. Padre, nuestra oración es ser el cumplimiento de lo que nos llamaste a hacer. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor. Si no hemos abierto nuestros corazones a ti aún, que lo hagamos todos y cada uno de nosotros. Llegamos a esa encrucijada en un tiempo u otro, o va a venir a nosotros, pero que no luchemos, sino que nos rindamos y digamos, sé en mí. Señor, si nos hemos rendido y estamos arrastrando nuestros pies, que nos volvamos más enfocados, Señor. Que estemos inmersos en las grandes verdades que se están abriendo a nosotros en esta hora. Cosas maravillosas. Estamos viendo cosas que los profetas de la antigüedad anhelaron ver, pero no se les dio, no se les mostró a esos profetas. Tú elegiste revelarlo en esta hora, en esta edad, con un propósito. Y Señor, somos privilegiados, somos un pueblo privilegiado. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por tu sanidad, gracias por tu liberación, gracias por tu consuelo, gracias por la esperanza que nos has dado, gracias por mi familia, Señor. Te agradezco por nuestra iglesia, te agradezco por nuestros amados, Señor, te agradezco por las excedentes y grandes y preciosas promesas, Señor, que estás cumpliendo nuestro día, como dijiste que lo harías. Padre, que todos y cada uno de nosotros estemos emocionados sobre esto y que permanezcamos emocionados, Señor, no solo con emoción o excitación humana, sino con esa genuina estimulación, ese gozo genuino que viene cuando nos revelas tu palabra a nosotros. Que tú claramente nos lo declares y nos muestres nuestra parte en ella. Y Padre, que nosotros simplemente nos quedemos en ese tipo de atmósfera, ese tipo de condición hasta tu venida. Es nuestra oración. Te agradecemos, Señor, y te alabamos, te damos toda honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. 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 Bendito sea su nombre. Acércame más a ti, Señor.